todas las provincias que también nos han venido a acompañar. Intendente, gracias por recibirnos, con su equipo de gobierno, con los concejales de su gestión, a cada uno de los funcionarios provinciales, ministros y responsables de distintos centros descentralizados en la provincia, legisladora de la Nación, legisladoras y legisladores provinciales aquí presentes, intendentes de otros municipios, a la asociación que nuclea este emprendimiento, amigas y amigos. Antes de hablar específicamente del tema, quisiera contarles la sensación que uno siente cuando entra esta picada, y siempre hago la reflexión de si vamos por el buen camino de las políticas que nos trazamos. Y la verdad que me puse muy contento por 4 o 5 cosas que han sido muy emblemáticas, que las vi en los últimos 20 minutos. Primero, llegábamos y miro para el costado de una casa verde, vivienda rural, de las miles que estamos haciendo en la provincia de Misiones. En este municipio, 12. Dignidad, calidad de vida y arraigo para los productores misioneros. Marca registrada de esta gestión. Era un tema que nos costaba hacerlo en escala, porque no es lo mismo hacer 30, 40 casas o 100 o 200 en una sola ubicación, en Oberá, en El Dorado o en Posadas, que andar controlando y trabajando en 1000 lugares distintos, en 1000 chacras distintas. La logística, que es un tema complejo en el mundo, difícil de llevar adelante, acá lo hemos resuelto con el esfuerzo compartido. Y veía una de las casas llegando a la picada. Y después fuimos a ver una de las tantas recuperaciones de este modelo. Recorrí, como acá, uno de estos secaderos. Me puse muy contento por la idea, por la recuperación, por haber escuchado las décadas que eso estaba parado y cómo con muy poco se recupera y se pone a producir. Y a la vuelta venía y pasábamos por el colegio, la escuela secundaria, y ustedes saben de que es obsesión de este gobernador llevar la mayor cantidad de escuelas secundarias a la mayor cantidad de lugares de la provincia de Misiones. Y acá se ha creado una, y vi como recostados contra una pared un montón de chicos estaban con las NEDU. La verdad que una postal de la educación pública, de la presencia del Estado, de la igualdad de oportunidades, porque eso es igualdad de oportunidades. Un chico que no tenía la escuela secundaria acá no tenía igualdad de oportunidades, porque terminaba la escuela y tenía que irse o a la Guaraní, o a Len, o a Oberá a estudiar la secundaria. Y muchos no podían, sencillo, los padres no le podían pagar la pensión y parar la olla de lunes a viernes y resolver cómo viajar el viernes para volver a la casa y el lunes para volver a la escuela. Entonces muchos chicos empezaron a trabajar en estas chacras, que no está mal, pero mucho mejor que el chico con 12 o 13 años esté donde corresponde, que es en la escuela, formándose, educándose y capacitándose. Y eso es igualdad de oportunidades. Y mucho mejor aún poder verlo con un instrumento de tecnología como es una netbook en sus manos, llegando a acceder al conocimiento, a los métodos, a los procesos, a lo que significa hoy algo tan común como es trabajar con un ordenador, con una netbook. La verdad que ha sido una postal maravillosa. Y después, cuando me contaba el intendente que le fue bien a los piscicultores, este índice de patentamiento de autos que también muestra que le está yendo mejor a la gente, cuando me contaba la felicidad por el acceso, eso significa urbanismo, tener el acceso iluminado. Pero por sobre todas las cosas significa seguridad vial. No hay duda alguna que en los cruces cuando están sin iluminación, se producen esos agujeros negros, como son de alto tráfico y de maniobra, donde uno se cambia de carril, el otro entra, el otro sale, tienen altas tasas e índices de siniestro. Y la iluminación de por sí ayuda a mejorar la visión y, por sobre todas las cosas, a advertir que ahí hay un cruce. Mucha gente que no conoce una provincia, y es de esta que gracias a Dios tenemos muchos turistas, al no ver la iluminación, un turista viene embalado y se come un cruce y se puede comer un accidente, con lo que todos sabemos. Y la verdad que uno ve de esto entonces una fuerte presencia del Estado. Y el Estado que además, a través de las distintas instituciones, lleva adelante acciones que buscan el bien común en una comunidad. Con todos los subsidios que entregamos hoy, el deporte es fundamental. Por eso dos instituciones que nos representan en el básquet han recibido. La vida comunitaria también es fundamental. La educación y la salud y el deporte en una sinergia. Por eso empezamos a trabajar, luego de haber terminado el Hospital de Alem, en el lugar que atiende a los crónicos. Por eso avanzamos y casi por concluir ya las instalaciones de un mini espacio deportivo techado en el Mariano, y ahora vamos por algo parecido a las 185 escuelas tradicionales de la ciudad de Oberá. Llevamos adelante todas estas políticas que buscan atender las necesidades de una comunidad. Y venimos acá como broche de oro. Esto tiene un enorme potencial. Pero para que tenga un enorme potencial, casualmente no hay que pensar en la lógica tradicional de la producción y la comercialización de la yerba mate. Esto no tiene nada que ver con el comercio tradicional de yerba mate. Esto, Moreno ni se va a enterar del precio que se va a vender esta yerba. Es así. Esto debe ser tratado y comercializado con el concepto de un producto premium, de un producto de calidad, de un producto exclusivo, y debe tener ese precio. Pero para que tenga ese precio, hace falta que el producto sea efectivamente premium, que el envoltorio sea efectivamente premium, y que además encontremos los canales de comercialización para que llegue a ese mercado con gente de poder adquisitivo distinto. Y ese mercado, no pensemos que es el mercado de un europeo que anda por Iguazú. Ese es, sí, seguro que es. Pero hay mucha gente de la provincia de Misiones que le gusta tomar un buen mate, sabiendo que la yerba que tiene representa la historia, la tradición, las costumbres y el sabor de la yerba método tradicional barbacoa. Y recién le decía a el presidente del INI, en su carácter de presidente del INI, no sé si hay hecho, y si no hay, hay que empezar a hacerlo mañana. Días pasados vino un senador de los Pirineos franceses y hablábamos de la yerba mate, y uno de ellos me pregunta: ¿ya tienen denominación en origen? Le dije: no sé. ¿Tenemos denominación en origen? Urgente. El producto yerba mate debe tener denominación en origen, y eso debe ser patentado por los argentinos, por los misioneros, por los correntinos. Pero el día que se haga esa tarea de denominación en origen, debe también existir yerba barbacoa, porque esto es algo que debe ser marca de nuestra región. La denominación en origen es lo que da a un producto la exclusividad de utilizar el nombre en el lugar donde se originó. Hoy día, si ustedes compran un queso que antes se llamaba Roquefort en la Argentina, hoy se denomina queso azul, porque en Francia se denominó de origen Roquefort a ese queso. Y solo ellos pueden llamar Roquefort. Ninguno de los otros puede llamar Roquefort. Ocurre lo mismo, no con tanta extensión mundial, con el champán. Porque el champán Argentina usa, porque Argentina también lo certificó antes que ellos hayan hecho la denominación de origen. Pero los españoles a un champán le llaman cava, algunos otros le llaman espumante, y en el caso de italiano que lo llaman prosecco. Entonces, no existe la posibilidad de usar. Y este es un producto que nosotros realmente está hablando una pavada, nadie planta hierba en ningún lugar del mundo. ¿Qué es lo que está? No, muchachos, nadie planta hierba ahora. Pero si un producto se impone con las características del caso, mañana alguien puede empezar a producir y puede adelantarnos y poner la denominación de origen, y nosotros vamos a salir en el mundo siendo la tierra de la yerba mate y no vamos a poder usar el nombre yerba mate. Y eso lo pueden hacer los paraguayos, los brasileños y los uruguayos. Entonces, esta tarea, que el otro día le escuché a esta gente, debemos hacerlo y debemos tener la denominación de origen de yerba mate y debemos tener la denominación de origen de la yerba barbacoa. Y a este producto le vamos a ayudar, tenemos que ayudarle generando mercados, tenemos que ayudarle comprándole para regalos institucionales, tenemos que ayudarle en el diseño del marketing, en los canales de comercialización, y tenemos que, por sobre todas las cosas, hacer algo vinculado a la cuestión turística, para que la gente conozca cuáles son las diferencias. Yo recién le preguntaba y andaba por ahí mirando paso por paso cuáles son las diferencias de este método con la diferencia del método tradicional, de lo que hoy es la industria. No el tradicional de la historia, sino el tradicional por uso, que es el de la industria. Que si uno quiere resumirlo a grandes rasgos y en extremos, hoy el primer paso en la tambora esa es muy parecido. Probablemente en algunos otros casos será más nueva, más moderna, pero los principios del procedimiento son muy parecidos. Lo que ocurre que en uno de los secaderos modernos eso sale así caliente como va, y el proceso de secado se hace caliente inmediatamente en 45 minutos, media hora se produce ese proceso de secado e inmediatamente va a la bolsa e inmediatamente va a un lugar donde en un proceso acelerado se puede estacionar en 45 días. En resumidas cuentas, se hizo a las apuradas con tecnología. Y todos los procesos fueron continuos, todo fue mecanizado, y así es seguramente un porcentaje altísimo de la yerba que nosotros tomamos todos los días. Algunos dirán 3 meses, otros dirán 6, todo depende de la oferta y la demanda, y por sobre todas las cosas lo que yo quise hacer fue una descripción extrema de cómo puede ser un proceso de acelerado que hoy se da. En este caso, la diferencia está en que, salido de esa tambora, el proceso no se hace del secado en media hora, 45 minutos, con secadero de altísima tecnología, sino que se prende fuego, se hace todo un lugar de secado, se pone una persona que vaya moviendo, y durante 12 horas de manera artesanal se produce ese secado que de la otra manera se da en media hora, así a el uso de la tecnología y en una escala industrial. Esa es la diferencia, que obviamente tiene que ver con el sabor, porque es distinta. Ya estamos pensando en la cantidad de leña que está abajo, el movimiento, los procesos. Es bien, bien fácil de saber cómo van yendo las diferencias. Y ni que hablar que cuando sale de ahí, a una se le apura al estacionado para que tenga en 45 días las características para el consumo, y la otra tiene un proceso de 12 meses. Entonces, el añejo es absolutamente distinto. Por ahí, tomar un vino de 18 meses de añejo a uno que sale de la bodega y ya está envasado, uno nota su diferencia. La misma diferencia se nota en la yerba. Ahora, esto hay que explicarlo. Esto hay que explicarlo, pero hay que explicarlo como un cuentito. Y hay que explicarlo con toda la carga emotiva que esto tiene. Del trabajo, de nuestros abuelos, de que había en cada picada varios de estos secaderos, porque no había el mega secadero. Cada uno tenía para su tarea personal, para su consumo y su negocio personal. hay que explicarle que esto es una cosa dedicada porque tiene el trabajo de la familia, porque es en baja escala, y hay que tratar de que esto sea conocido. Y esto debemos hacerlo. Ustedes trabajan muy bien en la ruta del ayer y hay que hacerlo con el ministerio, y hay que armar un cuentito. Y no cuesta nada en el cuentito hacer un pequeño videíto y que tengan los 16 secaderos. Entonces, si llega un turista con un televisor, pones el CD o el PEN, qué sé yo, cuál de las cosas que hoy se usan, y empezás a ver una explicación de esto, que es una explicación que se puede hacer con mucho más didáctica, mucho más pintoresca, y de alguna manera, cada uno de nosotros que alguna vez fue a una bodega, se fue con varias botellas de vino bajo el brazo. Y todo aquel que venga a alguno de estos lugares va a venir y se va a llevar, y no va a pagar el precio de Moreno de medio kilo. Va a pagar, si le hacemos un buen envoltorio, un buen precio, y se va a llevar algo que es un recuerdo, y además lo va a consumir, porque el argentino básicamente va a consumir. Y creo que también hay que buscar de estar cerca, y hay que ayudar en los lugares nuestros, donde estamos ya operando, como por ejemplo va a ser el paseo cultural que pronto inauguraremos en Puerto Iguazú, donde se va a trabajar con el grupo de artesanías misioneras, y de hecho en Misiones, para que ahí puedan vender, con el espacio de la yerba mate que hay en Posadas. En cada uno de estos lugares hay que habilitar la venta de este producto, porque la verdad que cuando uno mira que están procesando 2 millones de kilos como resultado, como expo, no como ingreso de verde, y están vendiendo poco más del 10%, habría que averiguar cuáles son los secaderos que están comprando el 1.800.000 kilos, porque ha de ser una yerba espectacular. Entonces, se están llevando un producto de una delicadez extrema y lo meten en el mercado que sí controla Moreno, digamos. Entonces, la verdad que debiéramos nosotros encontrar que esos 2 millones de kilos lleguen al mercado de la manera más directa, con el proceso, con el envasamiento y con todas las características para que se le pueda sacar un buen precio. Esta es una muy buena idea, de 0 a 16 que hoy están produciendo en esta asociación, ya es un gran avance. Que cada uno ponga en movimiento esto es un gran avance, y el costo de poner esto en movimiento no es plata. Lo que sí tiene que dar plata, tiene que dar el resultado, económicamente tiene que ser rentable, y para eso nosotros nos proponemos y nos comprometemos a ayudar, ayuda que ya se ve, se llevan los de la asociación 300.000 pesos, que esperemos que sean muy bien utilizados para cada una de estas cosas, es decir, para mejorar los envases, para mejorar la comercialización, para mejorar la producción. Y tengan ustedes la certeza que tanto el gobierno, y en este caso seguramente el ININ también, le va a dar mucho del apoyo técnico, científico, de marketing, que hace falta como para que este producto tenga un verdadero éxito. Así que, queridos amigos, uno termina la mañana muy contento de ver cómo uno puede volver a las tradiciones, volver a la historia, recuperar nuestra cultura, porque en definitiva también tiene que ver con el crecimiento de una provincia que respeta sus tradiciones, su cultura, y a partir de esa recuperación de las tradiciones y de la cultura y de los métodos tradicionales puede generar un buen negocio, es una provincia que crece más y crece en paz. Muchas gracias.